Y ahora, tu revista noticiosa adventista. Entérate del progreso del mensaje de salvación en el mundo entero.
Titulares de las noticias para el día de hoy. Unión Mexicana Interoceánica se lleva el primer puesto en la conexión bíblica anual. Primera cirugía de corazón abierto en Malawi, realizada por médicos adventistas. Reseña histórica de Radio Paraíso, 92.9 FM en el oeste de Puerto Rico. En México, toda una iglesia pide pasar a ser una congregación adventista. ADRA Ucrania se apresta a ayudar familias a prepararse para el invierno. En Colombia, comunidades son alcanzadas con un mensaje de esperanza y vida sana. Y ahora, a las noticias, en detalle. Primera noticia, Miami, Florida, Estados Unidos. Unión Mexicana Interoceánica se lleva el primer puesto en la conexión bíblica anual. Héctor Merino, de la Unión Mexicana Interoceánica, fue coronado como el ganador de la competencia Conexión Bíblica del Territorio de Interamérica este año, el cual se llevó a cabo en línea en Bogotá, Colombia. Merino, de 30 años, quedó al frente con un puntaje de 1.250 puntos totales, venciendo así a otros 23 finalistas regionales en el evento que se llevó a cabo en toda la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Interamérica. Respondió todas las 100 preguntas en un tiempo de 8 minutos y 19 segundos. Daniel Hernández, de la Unión Mexicana Central, también de México, quedó en segundo lugar con un puntaje de 1.250 puntos, pero con un tiempo de 9 minutos y 4 segundos, 43 segundos más tarde. Hernández, de 22 años, que salió cuarto en la final del año pasado en Jamaica, dijo que se sentía muy feliz de estar entre los tres primeros puestos y que está aguardando con ansias volver a participar en el evento de estudio de la Biblia que se lleva a cabo en todo el territorio. Dianelis López, de la Unión Cubana, alcanzó el tercer puesto con un puntaje total también de 1.250 puntos completados en 11.4 minutos. López, de 24 años, sonrió ampliamente y saltó de alegría al escuchar que mencionaban su nombre como ganadora del tercer puesto. Ella no pudo viajar fuera de su país por cuestiones de visa, pero se mostró agradecida de participar de la competencia anual desde la sede de la Unión Cubana en La Habana. Los tres principales ganadores pudieron elegir entre tres premios: una computadora portátil, una iPad o un iPhone. Las universidades adventistas que ofrecieron becas a los principales ganadores incluyeron la Universidad de Montemorelos en México, con una beca de un año; la Universidad Adventista Centroamericana en Costa Rica, con una beca también de un año; y la Universidad Linda Vista en México, con una beca parcial durante 4 semestres. Además de eso, la Universidad Spicer en India también les ofreció cobertura parcial durante 4 años. Todos los 24 finalistas que participaron este año también recibieron una medalla y premios por participar en la competencia final de este año. Los finalistas respondieron a 100 preguntas de elección múltiple que valían 5, 10, 15 y 20 puntos, basadas en el libro de los jueces y el libro Patriarcas y Profetas de Elena G. de White, una de las fundadoras de la Iglesia Adventista, y específicamente los capítulos 19, 52 y 53. El programa en línea de 4 horas de duración se llevó a cabo en la Iglesia Adventista de Palermo, en Bogotá, Colombia, con 22 finalistas presentes y 2 finalistas que participaron en línea desde Cuba y Haití durante el evento en vivo. La participación de la Unión Puertorriqueña quedó en la posición número 22 de 24 concursantes, con 92 preguntas correctas y una puntuación de 1.120 puntos. Malawi, primera cirugía de corazón abierto, ofrece esperanza para millones de pacientes cardíacos. Cortesía de Misiones de Asia y la revista Adventist Review. El 1 de noviembre, Hearts for Mission International un nuevo Ministerio de Servicios e Industrias de Laicos Adventistas, ASI, por sus siglas en inglés, se embarcó en una travesía extraordinaria que tiene el potencial de cambiar la vida de incontables personas que viven en África subsahariana. En Malawi se llevó a cabo la primera cirugía de corazón abierto de la historia, que tuvo lugar en el Hospital Adventista de Blantyre. Hearts for Mission International, junto con un dedicado equipo de 20 profesionales médicos y personal de apoyo de los Estados Unidos y Kenia, incluidos dos altamente experimentados cirujanos cardiovasculares, lograron un monumental logro al llevar a cabo dos cirugías de corazón abierto esa semana. La iniciativa busca proporcionar soluciones cardiovasculares que salven vidas en el África subsahariana, una región plagada por significativas muertes relacionadas con las afecciones cardiovasculares y un promedio increíble de solo un cirujano de tórax y cardiovascular por cada 14.3 millones de personas. Nan Wang y Arega Fekaduleta, cirujanos de tórax y cardiovasculares, junto con un dedicado equipo de médicos, enfermeras y personal hospitalario y administrativo, dirigió esas innovadoras intervenciones. Hasta ahora, solo los pacientes que podían costearse el vuelo a Sudáfrica o a India podían recibir las cirugías esenciales para seguir viviendo, dijo Jason Blanchard, gerente general de Hearts for Mission International. Esta organización es un departamento de ASI Missions Inc. y llegó hasta Malawi, donde está brindando servicios junto con el gobierno para atender a la gente. Es realmente una historia de esperanza para el país. Al tocar literalmente los corazones de unos pocos, hemos alcanzado y tocado el corazón de la nación y su gente, añadió Wang. Este viaje misionero también ha emocionado al equipo cardíaco de tantas maneras. Todos nosotros hemos sido cambiados para siempre, porque hemos visto la fe en acción. Y regresaremos. Halima Daud, viceministro de Salud de Malawi, visitó el Hospital Adventista de Blantyre para expresar su sincero apoyo a los pacientes y al equipo de Hearts for Mission International. El gobierno ha estado dedicando fondos sustanciales para enviar pacientes para ser intervenidos en India. Como país, estamos emocionados por este avance porque permite que estas cirugías puedan llevarse a cabo aquí en Malawi. Aún hay mucho por hacer, dijeron los líderes de Hearts for Mission International. Millones de otros en la región están sufriendo de afecciones cardiovasculares con poca esperanza de recuperación. Un estudio reciente hizo notar que las afecciones cardiovasculares están presentes en alrededor de 1.300.000 personas en el África subsahariana y que se espera que esa cifra aumente. La atención cardiovascular en la región presenta una multitud de desafíos, lo que incluye la escasez de profesionales preparados, una infraestructura inadecuada y un acceso limitado a las intervenciones diagnósticas y terapéuticas. Los procedimientos quirúrgicos que podrían mejorar dramáticamente la vida de millones de personas están simplemente fuera del alcance de la gente bajo las condiciones actuales. Al colaborar con los funcionarios de gobierno y los profesionales de salud tanto a nivel local como el extranjero, Hearts for Mission International está trabajando para ser una parte integral de la solución. Mayagüez, Puerto Rico. Reseña histórica de Radio Paraíso 92.9 en el oeste de Puerto Rico. Cortesía del pastor Germán Cortés, corresponsal exclusivo de esta revista noticiosa adventista. WTPM 92.9 FM es una estación de radiodifusión con un formato religioso de excelencia. La estación es actualmente propiedad de la Corporación de los Adventistas del Séptimo Día del Oeste de Puerto Rico. Miles de almas han encontrado en sus ondas radiales un afluente de bendición para saciar la sed espiritual de cada creyente. Esta estación radial y televisiva en Puerto Rico difunde a su amplia audiencia todos los días, las 24 horas, mensajes de fe, paz y esperanza. Su hermosa música cristiana es de gran ayuda para toda persona. La historia de WTPM-FM se inicia el 27 de abril de 1971, precisamente cuando la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, otorgó al ingeniero Ricardo Vega la licencia para una estación FM en 92.9 con 6.000 vatios de potencia. Ese día salió al aire Tu Paraíso Musical desde Aguadilla como ciudad sede, pero con estudio en la residencia del ingeniero Vega en el barrio Espinar de Aguada. Para el 1975 se autorizó aumentar la potencia a 17.500 vatios y elevar la antena del Monte Atalaya en Rincón a 125 pies. En 1978, la Junta de la Asociación Adventista del Oeste acuerda iniciar las gestiones para la compra de la emisora. Se hicieron las gestiones para reunir los fondos mientras se solicitaban los permisos de la Unión Antillana y la División Interamericana. En enero de 1979 se celebra la Hermandad de Iglesias Adventistas del Oeste y se recoge la primera ofrenda, que ascendió a $40,000 y otros $85,000 en promesas, para un total de $125,000, cantidad con la que se compra. Ese mismo mes, la división aprobó el proyecto de adquisición, siendo la segunda emisora radial de la Iglesia Adventista en la División Interamericana, después de Guatemala. El 4 de enero de 1980 se otorga el permiso de traspaso de la FCC en Washington, D.C., e inmediatamente se convoca a toda la hermandad para celebrar el momento cuando la Iglesia Adventista del Oeste sea la legítima dueña de WTPM-FM. Un mes después, el domingo 10 de febrero de 1980, más de 1,000 personas se reúnen para la inauguración de la emisora adventista en los terrenos de la Asociación Adventista del Oeste en el sector Cuba de Mayagüez. Ese día, el ingeniero Ricardo Vega hizo entrega de las llaves al pastor Víctor Díaz Castro, entonces presidente de la Asociación Puertorriqueña del Oeste. En 1982 se logra elevar la potencia a 50.000 vatios. De esta forma se alcanza gran parte de la isla, como también la costa este de la República Dominicana, lo que nos permite seguir siendo una de las pocas emisoras con esta capacidad. Para el día de hoy, la FCC ya no otorga esa potencia en nuestra isla. Lo demás es historia. Por muchos años, la emisora ha disfrutado de una presencia activa en la sociedad, siendo una de las emisoras con mayor alcance, longevidad y popularidad. Para el año 1989, bajo la presidencia del pastor Efrén Pagán Irizarri, se adquiere una nueva torre de comunicaciones en el logro de elevar la anterior de 125 pies a 325 pies y así obtener el mayor alcance con su capacidad de 50.000 vatios que ya teníamos. Pero lamentablemente, en 2017 la torre de comunicaciones colapsó por el azote del huracán María. Fue un momento muy triste para todos. Muchas emisoras también perdieron sus torres de comunicaciones. En ese momento se adquiere en alquiler un espacio en una torre cercana para así poder continuar transmitiendo. A pesar de todo, la potencia bajó de 50.000 vatios a un aproximado de solo unos 6.000 vatios. Con muchos contratiempos, pero la fe puesta en el Señor, en septiembre de 2022 se comienza la reconstrucción de la antena en Atalaya. Luego de muchas oraciones y de gran esfuerzo, Dios nos da la victoria al conseguir el permiso de construcción para la nueva torre de comunicaciones de nuestra emisora. Y tras varios meses con distintas situaciones que atrasaron la construcción, en el mes de junio de este año se pudo levantar la torre y ya en octubre se enciende el transmisor de 50.000 vatios de potencia. Los gerentes, cada uno de ellos tiene su historia. Historia que cuentan de las muchas bendiciones de Radio Paraíso, WTPM 92.9. Y ellos son el ingeniero Ricardo Vega, el dueño inicial, el pastor Francisco Javier Vega, el pastor Efrén Pagán Irizarri, el señor Edwin Santos, el pastor Julio César Javier, el pastor Daniel Ponce, el pastor Jaime Blanco, el pastor Héctor Acevedo, el pastor Héctor Figueroa, el pastor Ricardo Durán y el presente, el pastor Kenneth Malavé. Por la gracia de Dios y con el esfuerzo de todos los gerentes, empleados y voluntarios que a través de los años han dedicado sus talentos al servicio de Dios, Radio Paraíso está en el sitial de honor. Gracias a las ofrendas y donativos, la emisora ha continuado cumpliendo las profecías de Apocalipsis 18:1. Cito: y después de eso vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. En México, toda una iglesia pide pasar a ser una congregación adventista, cortesía de noticias de la División Interamericana. Una congregación interdenominacional en la selva del sur de México se hizo adventista del séptimo día hace poco tiempo, gracias al trabajo comprometido de un pastor distrital y de un miembro laico de la iglesia que siguieron visitando el lugar aislado y estudiando la Biblia con los interesados de la zona. La nueva iglesia se encuentra en la aldea Nueva Unión, una pequeña comunidad de unos 500 residentes a pocos metros de la frontera con Guatemala. Llegar hasta Nueva Unión no es tarea fácil, dado que requiere de una travesía de más de 5 horas desde la ciudad de Palenque, en Chiapas. A pesar de los desafíos, cada sábado un grupo de miembros valientes dirigidos por Ricardo Rodríguez, pastor del distrito de Nuevo Orizaba, cubría el viaje de 25 millas para compartir el mensaje del Evangelio con esa comunidad. Sumaron la ayuda de Vidal Pérez, un miembro de Iglesia Laico, que se hizo amigo de Antonio Estrada, líder de una congregación interdenominacional en el lugar. Comenzamos a llevar a cabo estudios bíblicos en 5 casas y entonces nos encontramos con Antonio Estrada, que había sido líder de una congregación en Villa Unión por más de 10 años. Estrada me hizo preguntas y recibió las respuestas que necesitaba, y muy pronto comprendió la verdad sobre la ley de Dios, las reglas de alimentación y el sábado, y vio que todo lo que estábamos compartiendo con él podía encontrarse en la Biblia. Después de cubrir 20 lecciones, Estrada reunió a sus exmiembros y les contó lo que había aprendido después de estudiar la Biblia con los adventistas. Dijo que por mucho tiempo había estado en una búsqueda para hallar la verdad. Le había pedido a Dios que me enviara a alguien que me mostrara la verdad, recordó Estrada. Me llevó más de un año llegar a conocer esta verdad, pero había tenido un sueño en el que había visto que 2 personas llegaban a visitarme. Después de eso, los miembros de su iglesia acordaron llevar a cabo una campaña de evangelización en la comunidad, al fin de la cual Estrada, junto con otros miembros, decidieron dar sus vidas a Cristo y unirse a la iglesia adventista. Comprendí que la verdad del sábado es bíblica y necesita ser compartida con otros, por lo que mi congregación y yo nos convertimos al adventismo después de más de 10 años de ser parte de la denominación anterior. Los exmiembros de esa iglesia interdenominacional, ahora adventistas, y los miembros que los visitaron durante más de un año junto con el pastor distrital, se unieron para pintar y acondicionar la fachada del templo con el logotipo que identifica a las iglesias adventistas en Chiapas. Y ahora hay otras 8 personas que están estudiando la Biblia. El 9 de noviembre la comunidad se reunió para celebrar la ceremonia oficial de lanzamiento de la nueva iglesia. Estrada entregó las llaves y los documentos de la que había sido su iglesia durante más de 10 años a los líderes regionales de la iglesia adventista en un momento histórico para la iglesia de la zona. ADRA Ucrania se apresta a ayudar a familias a prepararse para el invierno, cortesía de ADRA Europa y la revista Adventist Review. Al descender las temperaturas en todo Europa, cada uno de nosotros nos sentimos bendecidos y podemos ponernos un suéter calientito o encender en casa el sistema de calefacción. Pero ¿cómo se las arreglan los niños y adultos en Ucrania? El enfrentar el frío va a representar todo un desafío para muchos, Aquí es donde las donaciones de la gente que ayudan a la red de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA por sus siglas en inglés, entran en acción, de manera que los niños y adultos puedan experimentar un invierno menos frío. Hanna Bakanowska, directora del programa ADRA Ucrania, explica: durante esta temporada de finales de otoño, la preparación para los meses de un invierno de bajas temperaturas y suspensiones potenciales de energía eléctrica causadas por ataques de misiles es de vital importancia tanto para nuestra organización de beneficencia como para toda la gente de Ucrania afectada por las hostilidades. Ahora mismo, ADRA Ucrania está poniendo en ejecución varios proyectos de preparación para el invierno a fin de proveer a la población más vulnerable algunos artículos no comestibles en preparación para la temporada del frío, tales como calentadores, estufas, termos, frisas y suministros de baterías. Al mismo tiempo, estamos distribuyendo briquetas de carbón en las zonas en donde no hay disponible en venta combustible sólido, especialmente en los recientes territorios recuperados, en donde los bosques están altamente contaminados con minas terrestres. ADRA Ucrania ofrece también refugios a personas desplazadas internamente que han perdido sus casas a fin de ayudar a las familias a sobrevivir esta difícil estación invernal en un ambiente más cómodo. La directora Bakanowska explicó también que otro componente de la ayuda es dinero en efectivo. Este año, alrededor de 780 beneficiarios han recibido ya la ayuda en efectivo para pago de renta, mientras que 40.000 personas han recibido la asistencia en dinero en efectivo para propósitos múltiples desde el inicio de este año. En las zonas en donde no están disponibles comercios funcionales, tales como las zonas remotas y otras en inmediata vecindad con el frente de batalla, continúa siendo de muy alta relevancia la asistencia en forma de alimentos. Además de lo anterior y como parte de las actividades de preparación de ADRA para el invierno en la zona, la agencia está enfocando su atención en el aislamiento térmico de edificios residenciales y refugios. Actualmente, el equipo de la agencia ADRA Ucrania está llevando a cabo reparaciones de casas privadas, incluyendo reemplazo de ventanas, reparación de techos y aislamiento térmico. El proyecto de la red ADRA es otro proyecto de preparación para el invierno que dio comienzo a mediados de septiembre y continuará hasta finales de abril del próximo año 2024. El proyecto incluye la distribución de briquetas de combustible de la región de Donetsk, en donde la agencia ADRA ha registrado ya a 750 familias. Se tienen planes, además de distribuir materiales de construcción para aquellas familias capaces de llevar a cabo trabajos de reparación, ya sea a través de sus propios esfuerzos o con el apoyo de las autoridades locales. Estos son territorios recientemente recuperados y zonas en que no hay enfrentamientos activos actualmente. En total, los planes de este proyecto es proveer apoyo a 2.240 beneficiarios. Bogotá, Colombia. Comunidades son alcanzadas con un mensaje de esperanza y vida sana. Cortesía de noticias de la División Interamericana. Un equipo de 35 ciclistas adventistas se embarcó en un dificultoso recorrido de 260 millas como parte de la iniciativa Esperanza sobre Ruedas, Colombia, del 11 al 15 del 2023. Desde 9.260 metros sobre el nivel del mar en Tunja a los 3.100 pies de Bucaramanga, el equipo recorrió los tramos no solo con pasión por el ciclismo, sino con un deseo ferviente de esparcir esperanza. A lo largo del camino distribuyeron 780 libros, 450 botellas de agua y 550 impresos, alcanzando así a 1.750 personas con el mensaje de la iniciativa: Quiero vivir sano. Esperanza sobre Ruedas, Colombia, incluyó etapas que pusieron a prueba la resistencia de los ciclistas. La primera etapa cubrió 65 millas desde Briceño, Cundinamarca, a Tunja, Boyacá, y presentó un terreno más bien llano y temperaturas máximas de unos 73 grados, con 2.800 sobre el nivel del mar. La segunda etapa, de 45 millas, llevó a los ciclistas desde Tunja a Barbosa, en Santander, por rutas empinadas y vistas panorámicas. La primera parada tuvo lugar en la famosa casa del ciclista Nairo Quintana, donde tuvieron la oportunidad de pasar tiempo con la familia del ciclista. Eloísa Rojas, madre de Quintana, y su hermano dieron la bienvenida a los 35 ciclistas de la Iglesia Adventista. «Gracias por su oración y por estar aquí», dijeron los ciclistas. «Todos son bienvenidos». En la tercera etapa anduvieron por el estado de Santander durante 70 millas desde Barbosa a San Gil, por caminos estrechos y temperaturas que llegaron a los 86 grados, a 3.650 pies sobre el nivel del mar. El 14 de octubre, el Club de Ciclismo tuvo un programa matutino en la Iglesia Adventista Renacer Central en San Gil, donde participaron de la Escuela Sabática, la Alabanza, la Oración, los Testimonios y el Rincón de los Niños. Hasta predicaron, compartiendo así su fe, el mensaje de la vida sana. Nos sentimos agradecidos por la obra de testificación de estos clubes de ciclismo en Colombia, comentaron los miembros. La cuarta y última etapa llevó a los ciclistas por 68 millas desde San Gil a Bucaramanga. Anduvieron por subidas empinadas y bajo un intenso calor, pasando junto al volcán Chicamocha. A pesar de los desafíos del recorrido, todos los ciclistas lograron completar el recorrido.
Revista Noticiosa Adventista es una producción de Eduardo Villanueva. Estaremos con ustedes la próxima semana. Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.